y todos reclaman referéndum, todos reclaman cambios estructurales, no solamente en el Poder Judicial, que son necesarios, sino también cambios estructurales en la política. No podemos separar los cambios. Si decir que tenemos que trabajar con celeridad en el sistema judicial y que tenemos 3 años para trabajar el sistema político, sería decir de que el sistema político está muy bien. Y todos sabemos que no es así. Queremos hacer cambios para llegar al bicentenario con instituciones sólidas. Yo hablaba hace un momento que los puentes, ¿por qué se han caído? En Tumbes, en Piura, en el norte, ¿por qué se han caído? Porque no han tenido unas bases sólidas. Han tenido bases débiles que han sido socavadas. Ahora, cuando construyamos los nuevos puentes con bases, una cimentación sólida, nadie lo va a poder tumbar. Eso es lo que queremos con las instituciones. Queremos instituciones con bases sólidas, de confianza, estables. Eso queremos como sistema político y como sistema judicial. Eso es lo que planteamos. Y coincidimos con la población. Y cuando coincidimos con la población, se nos dicen de que eso es populismo. Pero coincidir con objetivos grandes de progreso, de desarrollo, de lucha y la construcción, ¿es malo? Porque una propuesta de luchar frontalmente con la corrupción y coincide con el pedido de la población, entonces, ¿es malo? ¿Es populismo hacer las cosas que realmente requiere el país para progresar? Pero no es suficiente la carretera, el colegio, el canal, la represa, si tenemos instituciones débiles, instituciones que no generen confianza. Así que todos los 4 proyectos tienen exactamente la misma prioridad para el Ejecutivo, no uno por uno. Los 4 proyectos son de sumo interés para el Ejecutivo y para la población del Perú.
Es el turno de John Seclén de Latina.
Buenas tardes, presidente. Bueno, siguiendo con lo que ha dicho mi compañero, ¿usted cree que esta postura de Fuerza Popular, como una esta negativa oficial que está dando ante los proyectos que usted ha presentado en el Congreso, es una venganza contra para su gestión?
Yo personifico la nación. El presidente de la República personifica, yo represento a todos los peruanos. Entonces, la venganza no es contra mí. La venganza sería contra todos los peruanos. Y vamos por eso, en nombre del presidente, en nombre del gobierno que represento, del Poder Ejecutivo y del pueblo peruano, insistir en la reforma política y reforma del sistema de administración de justicia. Con la misma importancia, los 4 proyectos de reforma constitucional que hemos presentado.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio en las redes de Diario La República. Hemos arrancado con lo que consideramos es parte importante de uno de los discursos del presidente Martín Vizcarra. Él viene recorriendo el país afianzando la propuesta del Ejecutivo, como siempre nosotros publicamos a diario. 37 días son los que ya lleva el Congreso de la República los proyectos de ley, estas reformas que el presidente Vizcarra entregase a los parlamentarios, que hoy por hoy ya ha pasado un mes, no hay dictamen sobre ninguna de las propuestas, ni la reforma política, ni la reforma judicial, que algunos dicen, y esto desde el propio Ejecutivo, debiera verse en conjunto, porque no hay reforma judicial que se sostenga si es que no hay cambios en cómo se maneja nuestro Congreso, en cómo se maneja nuestra política. Lamentablemente, y ya lo estamos viendo, no hay voluntad, ni de algunos congresistas, pero sobre todo de la fuerza mayoritaria del Congreso de la República. No hay voluntad para ver esto de la mano, no hay voluntad para tener cierta prioridad por sobre estas reformas, y la verdad es que ya lo ha dicho el presidente Vizcarra. Para él, mientras el fujimorismo no apure en la marcha estos proyectos, se está vengando de las personas que no eligieron a la señora Keiko Fujimori, que no le permitieron una victoria a la señora Keiko Fujimori, ya no por una sola vez, sino por varias veces reiteradas, en donde ella, lamentablemente, y tendrá que asumirlo, perdió las elecciones. Esto parece muy importante porque hay quienes sí, y no solamente hablo por mí, seguro hablo por muchas otras personas, estamos preocupados porque no hay CNM hasta el día de hoy, hay un jefe interino en la OMPE, la verdad es que la reforma del Poder Judicial no puede solamente depender del Poder Judicial, y mucho menos la reforma del Ministerio Público, en donde el propio señor Chávarri está siendo duramente cuestionado por jueces, por fiscales, por exautoridades, autoridades actuales, congresistas que han firmado una carta para pedir su renuncia, ciudadanos de a pie que se han movilizado hace dos días. Entonces las cosas requieren de acciones concretas y quizá el Congreso no está representando a la gente que está descontenta o disconforme con este tipo de accionar. Eso es solamente una parte de la historia. La otra parte que nos preocupa es lo que va a suceder con uno de los coroneles de la Policía Nacional del Perú. Ayer lo comentábamos con nuestro invitado, este coronel que además ha sentado, digamos, polémica al afirmar que el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, actual jefe del Ministerio Público, fiscal de la Nación, es el fiscal del fujimorismo. Y precisamente tenemos en pantalla las imágenes porque este coronel de la policía acaba de ser, digamos, denunciado y va a ser sancionado, es lo que entendemos también por la propia unidad policial a la que pertenece por haber dado estas declaraciones. Estamos hablando de Henry Colchado, que está a cargo del caso CNM Audios. Él dijo, y aquí quiero, para pasar a opinar con mayor sustento, contextualizar sus declaraciones, porque además él dijo lo siguiente: es clarísimo, estoy citando al coronel Colchado, es clarísimo que el fiscal del partido fujimorista es Pedro Chávarri, y eso viene desde antes que saliera a la luz su vínculo con Inostroza. Todos estamos convencidos de quién es la señora acá, pero serán las investigaciones las que lo determinen. Esa es la frase exacta del coronel, que ahora, por decir esto, digamos, frente a la situación del fiscal de la Nación o sobre el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, ahora está siendo pues sancionado por lo que consideran un adelanto de opinión. Sí nos toca informar y ser justos con la información, esta sanción que se le daría al coronel de la policía no vendría directo desde el Ministerio Público, sino que se ve en su instancia, es decir, en la Inspectoría de la Policía Nacional. Ojo, quienes lo investigarían o quienes lo sancionarían es la Inspectoría de la Policía Nacional, no el Ministerio Público. Pero sí nos causa desazón. Recordemos, también se le abrió una investigación ya desde el Ministerio Público al fiscal Domingo Pérez por el tema ya del caso Lavallato, cuando algunos fiscales demuestran cierta disconformidad de cómo se están llevando las investigaciones al interior de esta institución tan importante. Entonces, ¿qué tan válido es que un fiscal salga a decir, saben qué, no estoy conforme con cómo se están llevando las cosas en el Ministerio Público? ¿Es culpa de los propios fiscales? ¿Es, digamos, algo que tiene que ser denunciado y criminalizado? ¿O es que tenemos que con mayor razón apurar la reforma del Ministerio Público para que estas cosas no se estén ventilando? Porque yo les puedo decir lo mismo sobre el señor Chávarri. El señor Chávarri fue al Congreso de la República y habló mal de Domingo Pérez, habló mal de todos los fiscales que todavía están ejerciendo funciones. ¿Y quién sanciona al jefe del Ministerio Público? ¿El mismo? Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar y esta situación se nos está saliendo de las manos. Urgen reformas a todo nuestro sistema judicial y vamos a comentarlo el día de hoy con quién más sino uno de los integrantes del Ejecutivo que está en medio de esta propuesta, en medio de esta reforma que yo creo urge a gritos. Estamos con el ministro de Transporte y de Comunicaciones, el señor Edner Trujillo, y le agradecemos mucho, ministro, el estar aquí. Bienvenido.
Buenas. Muchas gracias, muchas gracias.
Cuéntenos un poco también, quizás sus impresiones. ¿Cómo están viendo ustedes el Ejecutivo? Porque nos queda claro, la agenda del presidente en Costa, Sierra y Selva está siendo la del referéndum y la de impulsar esto independientemente de si genera o no conflicto con el legislativo. ¿Lo están apoyando ustedes, el mandatario?
Somos parte del Ejecutivo y por supuesto que apoyamos las decisiones y lo que el presidente ha planteado en su mensaje del 28 de julio y que además viene, como usted mismo lo menciona, viene sosteniendo en las diversas localidades del país donde visita uh-huh. y habla de la lucha frontal contra la corrupción. Eso implica la necesidad, la reforma del sistema judicial del país y obviamente la necesidad de la reforma política de nuestro país. Entonces, es un mensaje que lo viene dando con el que coincidimos plenamente. Nosotros hemos estado ayer con él en Tumbes, uh-huh. precisamente, acompañándole en todo este trabajo de verificación de obras, de seguimiento, de contacto con la población. Y el presidente ahí ha seguido defendiendo aquello que lo viene haciendo cada día, la lucha contra la corrupción, la necesidad de la reforma política y la reforma del sistema judicial.
Ahora, él lo que dice es que básicamente la oposición de Fuerza Popular, es decir, que ellos no quieran tocar la fuerza mayoritaria del Congreso, esto es por falta de respaldo de sectores de la ciudadanía que están más bien a favor de la consulta popular. ¿Usted coincide? ¿Cree que hay ahí una posición férrea y que esto...? Porque digo, si el partido mayoritario del Congreso se opone, está claro que no va a ver la luz del día este proyecto, ¿no? Estos proyectos.
Bueno, podría pensarse ello, pero creemos que el pueblo, el convencimiento de la población de que esto es necesario, de que la reforma es necesaria y si para esto el referéndum, como se ha planteado, es fundamental, creemos que la voz del pueblo finalmente va a tener que escucharse, va a tener que entenderse. Así que nosotros creemos que sí. El presidente lo ha mencionado, que respetando todos los cauces constitucionales va a hacer uso de las facultades que tiene para lograr esta reforma. Así que
A eso quería el ministro, porque yo también le preguntaba, es cierto, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que nos acompañó hace un par de días, si es que el señor Vizcarra fuese a pedir, porque él ha dicho además, no descarto seguir las vías constitucionales para llevar a cabo este referéndum, si es que el señor Vizcarra plantease una cuestión de confianza, ¿tiene el Ejecutivo respaldándolo? Porque algunos dicen que está medio solo
no,
el presidente
no.
De la
República. Nosotros somos parte de un Consejo de Ministros, donde el presidente lidera. Hay un premier, nadie discute, hay un presidente del Consejo de Ministros, pero es el presidente de la República quien lidera todo el equipo. Nosotros, que nos somos parte del Consejo de Ministros, estamos 100% alineados con la propuesta, con el mensaje del presidente. Si la opción es de la cuestión de confianza, nosotros nos sometemos a ella. Así que creo que el presidente no está solo, el presidente tiene un gabinete que respalda, pero además tiene al pueblo. Su mensaje, como él mismo lo ha mencionado, su mensaje coincide con el pueblo, y eso no es populismo. El coincidir con el pueblo no es populismo, el coincidir con el pueblo es sintonizar con las necesidades que la población siente. Y ese es el mensaje que el presidente refuerza cada día en los viajes.
¿Ustedes
que
estarían, digamos, apoyando una iniciativa si es que llegase incluso
apoyamos
a pedir el cierre?
Apoyamos las medidas que el presidente decía tomar, como él mismo lo ha mencionado, dentro de los cauces constitucionales. Lo que no apoyaríamos es que nos salgamos de la Constitución, que nos salgamos y queramos hacer cosas que no corresponden. Dentro del marco de la Constitución tiene todo el apoyo.
Ahora, otro de los puntos sobre los cuales se ha sentado postura, o al menos el ministro de Justicia, que integra con usted el Consejo de Ministros, ha dejado claro, o ha sentado, es el de la postura sobre el señor Chávarri, porque ya varios integrantes del Congreso han firmado incluso un documento, pero también del Ejecutivo han dicho, mientras duren las investigaciones que puedan involucrar al fiscal de la Nación, esa institución que va a estar a cargo de las investigaciones no lo puede seguir teniendo él como jefe, ¿no?
Yo lo que puedo decir sobre el tema es aquello que el presidente respondió ayer en Tumbes. Creo que la respuesta es obvia, sabemos de los cuestionamientos al fiscal de la Nación.
A ver, de repente no me queda tan obvio porque la gente quiere escucharlo del señor Ene Trujillo y no, digamos, de
la respuesta es obvia. Creo que es una persona que tiene serios cuestionamientos y que merecen ser aclarados. Y la necesidad de aclarar, la mejor forma de que se aclaren las cosas es cuando no estamos al frente de las instituciones a la que representamos. Así que esa es la respuesta que le puedo dar, y que va en línea con lo que, insisto, el presidente lo dijo, el ministro de Justicia también, y la población en su conjunto, ¿no?
Hay un tema más que yo quisiera conversar, porque nos preocupa mucho esto del referéndum, y la verdad no es un tema sencillo, pero han habido voces en el Congreso, estuvo el señor Sheput, que por ejemplo se mostraba a favor de separar las discusiones políticas de la judicial, pero también, por ejemplo, el congresista Guido Lombardi dijo ayer que ellos no verían ninguna reforma, o no querían ver ninguna reforma, hasta que el señor Chávarri no dé un paso al costado. Y es complicado, porque lo que está implicando es que no se discuta el referéndum mientras no hayan garantías en el Ministerio Público. No sé si a ustedes,
bueno,
y a los sectores cercanos a Peruanos por el Cambio les parece.
El Ejecutivo como tal no ha puesto esas condiciones. Lo que el Ejecutivo ha sostenido es que las cuatro propuestas de modificación constitucional, la que tiene que ver con el sistema de justicia y la reforma política, tienen que verse en su conjunto. Y eso es lo que nos interesa, el presidente lo ha reiterado ayer. Los cuestionamientos al fiscal creo que deben seguir su cauce, y corresponderá al fiscal mismo decidir si da un paso al costado o no, pero creemos que ese es un cauce que debe seguir por el lado que le corresponde, y la reforma política y judicial de igual manera.
Ustedes ya llevan casi 6 meses, digamos, dependiendo de cada ministro, ahí de trabajo, pero con el nuevo régimen de Martín Vizcarra, yo creo que
casi seis.
Están empezando, digamos, a verse resultados o no. Digamos, algunos piensan todos los esfuerzos de este gobierno se están concentrando mucho en el presidente y en el referéndum, no quizás en otras cosas. ¿Ha servido esto, no lo sé, para otras fuerzas para criticarlos y decir que son... Alguien dijo, ¿no? Son monotemáticos, una cosa así. No sé si creo que Luis Galarreta fue el que dijo
bueno,
así.
las cosas absolutamente claras. Nosotros estamos alineados con el presidente y su discurso, por supuesto que sí, pero cada sector trabaja en lo que le corresponde. Yo le puedo hablar del nuestro, el sector transportes. Nosotros venimos trabajando arduamente y tenemos prioridades muy importantes, prioridades que además el mismo presidente fijó en su mensaje a la nación y en la política general de gobierno que posteriormente se aprobó. Uh-huh. Una de las grandes prioridades nuestras es la reconstrucción. Ayer hemos estado con el presidente viendo temas de reconstrucción en Tumbes.
La señora Keiko Fujimori ha dicho que ustedes no están haciendo nada por la reconstrucción, ¿eh?
Bueno, los resultados se
empiezan. ¿Usted le cree o no le creo? Yo como evidencia, digamos,
nosotros hablamos con los resultados. Nos hemos presentado en el Congreso y hemos mostrado cómo ha variado significativamente las transferencias de recursos de los gobiernos locales y regionales para la reconstrucción. Uh-huh. Nosotros mismos, en el sector transportes, el 100% de las intervenciones que tenemos que hacer se están poniendo en marcha. Hoy mismo, mi equipo, mi persona, el equipo del Ministerio de Transportes, uh-huh, está conduciendo procesos de licitación, otorgando la buena pro para la reconstrucción de las carreteras, los puentes, que son de nuestra responsabilidad. Así que los resultados están allí. Pero ¿usted? Tengamos en cuenta, uh-huh, que el despegue de la reconstrucción, el presidente lo ha reconocido, había un retraso, el despegue pasó todavía por una modificación del marco normativo. El Congreso nos dio delegación de facultades, fue la, ¿sí?, primera que nos dio, modificamos el marco legal, reglamentamos esto.
¿Fueron esas delegaciones de facultades?
No. Cuando asumió el presidente nos dieron delegación de facultades en abril.
Estamos
nos dieron
en el número 9, claro.
En abril nos dieron delegación de facultades, uh-huh, para empezar a trabajar reconstrucción. Hicimos un decreto legislativo, hicimos el reglamento, directivas, y estamos utilizando ese marco legal, estamos licitando y estamos dando buena prueba. Estamos despegando allí, pero eso no es todo lo que venimos haciendo, porque además de ello nosotros estamos poniendo un gran impulso al resto de la inversión pública, la construcción de carreteras, los puentes, las líneas férreas, los aeropuertos.
Si hoy me dijeran, ¿no?, que el dinero, porque usted me habla de recursos, que el dinero no está llegando porque se está quedando, digamos, en la cadena, en terceros, y la verdad es que hay presupuesto asignado, pero no se están haciendo las cosas, ¿podría asegurarnos que no es así?
Los
que
recursos,
realmente se está construyendo, que no hay, digamos, una suerte de dilatar.
Lo que pasa es que no es que yo recibo los recursos y mañana empiezo a ejecutar. Eso no es en el sector público. En el sector público hay que seguir un proceso de licitación. Y ese proceso de licitar a quien va a ejecutar la obra, depende, es un proceso que nosotros hemos simplificado y que no demora más de 30 días.
Okay.
Por eso es que recibe los recursos. Y entonces los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno nacional tiene que seguir un proceso. Por eso nosotros estamos, le indico por eso, hemos convocado procesos hace un mes y estamos dando la buena prueba ahora. Estamos a mitad del mes de septiembre. En octubre están empezando las inversiones.
En el norte, por ejemplo, en concreto, ¿en qué zonas se están concentrando y en qué zonas vamos a ver resultados?
En todas las zonas.
Porque ya dice usted que ha pasado un mes.
En todas las regiones de emergencia. Y si queremos resaltar, ayer hemos estado en Tumbes, construcción de puentes, hemos estado en Tumbes, limpieza de canales de riego. Uh-huh. Hace
¿ya no hay gente
semanas,
en carpas, ministro?
Todavía existen. Todavía existen.
La verdad es que las imágenes
todavía existen. Son alrededor de 45.000 viviendas que se destruyeron.
Y el Ministerio
que tenemos
de Vivienda
que
tiene que verlo.
El compromiso del gobierno a través del Ministerio de Vivienda es que a finales de este año tendremos 20.000 viviendas ya construidas y familias que dejarán el hacinamiento, Hanna Carvas y Parán, Sarán a su vivienda. Y el año siguiente debemos terminar con la totalidad. Pero eso es importante que lo digamos nosotros, pero también, además comparemos con el pasado. Uh-huh. No nos olvidemos del terremoto que hubo en Pisco, si usted recuerda.
Así es.
2 años después se empezaron a construir las primeras viviendas. Y hasta hoy no se han terminado.
Ahora, pero las faltas,
este gobierno,
pecados de unos...
No, solo quiero...
No hacen necesariamente...
Exactamente, solo mejores, quiero comparar para que usted vea la diferencia. Para que usted vea la diferencia. Uh-huh. A la fecha, tenemos alrededor de 4.000 viviendas ya entregadas. 4.000. Uh-huh. Y no han pasado todavía 2 años. Y lo que quiero decir que en ese momento, 2 años, y recién empezamos a construir viviendas.
Ministro, hoy día, bueno, no hoy día, en realidad, ya se ha dado ayer luz verde, una primera votación en realidad, a lo que va a ser la Autoridad de Transporte Único en el Congreso de la República.
Sí.
¿Cómo evalúa esto también su sector? Entiendo, hay una segunda votación que tiene que darse en el Pleno del Congreso para Lima y Callao. Ojo que el transporte, además, en plena coyuntura electoral, es una de las cosas que más le preocupa, sobre todo a la gente de la capital. ¿Cómo están viendo ustedes
nosotros
eso?
Nosotros estamos totalmente de acuerdo. En el proceso previo, en las discusiones que han habido en las comisiones, tanto de transportes como la de descentralización, nosotros como Ministerio hemos dado opinión favorable, hemos asistido a las reuniones para poder explicar y sustentar la necesidad de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Así que estamos contentos con su aprobación. Cuando hay que reconocer al Congreso, lo reconocemos, lo saludamos esta aprobación y esperamos que la segunda votación se dé dentro de los plazos que su propio reglamento establece, de tal manera que de inmediato pasemos a la implementación. La norma como tal no resuelve nada, la norma crea esta autoridad, pero esta autoridad hay que implementarla. Y la implementación será sobre la base de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que actualmente es una dependencia del Ministerio de Transporte. Sobre esa base se va a estructurar toda esta organización que va a permitir liderar, dirigir el transporte urbano en Lima y Callao.
Una pregunta más, ministro, que también me parece importante. Me imagino, yo le estoy tomando la palabra, este año se ha concentrado mucho de los recursos en la reconstrucción, pero se viene ya en noviembre, entiendo yo, la discusión y la aprobación del presupuesto para el próximo año. Perfecto. En su sector, ¿cuál va a ser o cuáles van a seguir siendo, quizás no lo sé, las prioridades para invertir? Porque entiendo, además, no se ha hecho muchos aumentos, excepto sobre todo el sector salud y educación.
Nuestro presupuesto del 2019... el que tenemos como proyecto presentado al Congreso, en montos, es prácticamente lo mismo que del año presente, del 2018, y la distribución está destinada más del 50% a inversiones, y un monto también importante a lo que son conservación de las vías, conservación de las carreteras. Nuestras prioridades continúan siendo en lograr la conectividad física a través de más carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y además la conectividad digital a través de el internet que lleva a las zonas rurales, sobre todo. Esos trabajos continúan, esos proyectos, estamos ejecutando en este momento proyectos de instalación de fibra óptica. En diciembre estaremos adjudicando un grupo más de regiones y con eso completaremos 21 regiones del país, ya con proyectos en marcha para concluir el 2021 y lograr un mejor servicio de internet, pero además de ello, para la selva, que tiene una particularidad especial, estamos este mismo año poniendo en marcha procesos de concesión que permitirán al siguiente año tener también adjudicados y con eso garantizar el servicio de internet también al 2021 a todo el país. Así que, ministro, venimos trabajando muy arduamente.
Ahora, quiero hacer una pregunta o un comentario final. Quisiera un comentario final de parte suya, porque en realidad nosotros nos tomamos, incluso hasta el humor, nos lo tomamos en serio, y el día de hoy en La República hemos publicado, bueno, siempre se publica en realidad la carlincatura y el eduardicidio, pero creo que tiene un mensaje muy importante, quizá lo puedo comentar con usted, primero lo vamos a ver en la pantalla, con el lo mejor de Carlín, en realidad, la carlincatura. Y ahí sale, ¿no es cierto?, la congresista letona, y dice lo siguiente: Keiko ha sido muy clara, las reformas del gobierno son inmediatistas, porque tendrán efecto recién en el 2021. En cambio, nosotros queremos reformas de mediano y largo plazo, que son las que tienen efectos inmediatos. O sea, completamente al revés. Pero ¿qué nos dice Eduardo también en su caricatura del día de hoy? ¿No? Dice, Daniel Salaverry dijo que hay mucho tiempo para ver el tema de la reforma política, pues tenemos 3 años hasta el 2021 para evaluarla. Sobre todo si el presidente Vizcarra está pensando evaluar hasta el 2021 la cuestión de confianza, ¿no? Daniel Salaverry. Bueno, en medio de todo esto y tomándonos un poco, a ver, reír para no llorar, de manera alegre, la crisis política en la que estamos, porque es cierto, ¿cómo evalúan ustedes ese tema? ¿Vamos a esperar hasta el 2021? Yo arranqué con esto en la entrevista.
No, creemos que no. Realmente, el presidente lo ha reiterado ayer y creo que la reforma política, la reforma del Poder Judicial, tienen el mismo nivel de urgencia y de importancia para el país. Creo que es el momento. Creo que el mensaje del presidente ha abierto un punto de quiebre, un punto de que tiene que llevarnos necesariamente a la reforma política.
Dice
y la
que
reforma.
Los ministros deberían hacer más política, acompañar al presidente Vizcarra para que no sea el único que nos da el titular o las declaraciones.
Lo estamos haciendo, hay que ver cómo hacemos la política. Particularmente en mi sector, recorriendo el país, tengo más de 8.000 kilómetros de carreteras que he recorrido, visitando a la población, a las autoridades, y ahí conversamos, hablamos de transparencia, hablamos de la necesidad de la reforma política, o sea, venimos haciendo el trabajo, trabajo que corresponde a nosotros, tenemos que mirar, y el presidente nos reitera mucho, hablemos de la reforma política, hablemos de la reforma.
¿Los ha empoderado esta propuesta de 28 de julio?
Por supuesto que sí, y además nos dice, pero no dejemos los sectores, cada uno tiene responsabilidades en los sectores, tiene que empezar a resolver los problemas de la población.
Y hay que comunicarlos también.
Por supuesto, y eso lo venimos haciendo, lo venimos haciendo en el interior del país, o lo venimos haciendo también desde los medios de la capital, como la oportunidad que me está dando usted, ¿no?
Bien, bien, ministro. Nosotros le agradecemos, le tomamos la palabra, no crea que no lo vamos a citar nuevamente para ver los resultados. Si que usted venga una próxima vez y me diga, este es el puente, esta es la carretera,
encantado,
esta es la conexión que hemos logrado. Muchísimas
gracias
al ministro Trujillo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, por vernos. La verdad me gustaría, como últimamente estoy tratando de hacer, cerrar con una buena noticia. Pero no tengo buenas noticias el día de hoy, al menos a la mano. Sí, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la Teletón, que se desarrolla ya a partir de hoy día, que me parece es el campanazo. El día sábado y domingo también va a estar llevándose a cabo esta importante colecta, así que esperamos muchos más se sumen a través de nuestras redes. Nos despedimos y los dejamos más adelante. A las 11 arranca el versus electoral, muchos candidatos y más propuestas, que es en lo que tenemos que estar concentrados. Quedan ya solo 3 semanas para el 7 de octubre. Con nosotros será hasta el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.